Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 y 44, hora menos si nos escuchan desde Canarias. Está Lama, Joseba, Siro, Palomar, Elías, Luis García. Tenemos mucho partidazo todavía por delante. Hoy, a lo mejor, han visto ustedes las imágenes de Florentino Pérez, que yo creo que son las primeras que se ven desde que se decretó el estado de alarma. Yo no le había visto en ninguna imagen. Hola, Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, sí. Es la primera vez que ha pasado, ¿no? Por Valdebebas, así, después del décimo
entrenamiento. No, pero ni Valdebebas ni nada, que yo no lo había visto en ningún acto ni nada.
No ha salido prácticamente.
Ha confinado en casa.
Ha estado confinado todo el rato. Le veo mucho más delgado.
Ha hecho mucho deporte, lo sé.
¿Sí?
Sí, ha hecho... Porque yo algún día lo he llamado y estaba haciendo ejercicios con la cinta, por ejemplo.
Y bueno, muy bien.
Sí, tiene una agenda repleta diaria y, bueno, es muy metódico en su día a día. Para lo que ha salido, ha estado bastante tiempo sin salir, pero en las últimas semanas ya va una vez, dos por semana a sus oficinas, a ACS. Pero en Valdebebas, después de que haya vuelto el equipo a entrenar, hoy era el décimo entrenamiento de la plantilla, el cuarto por grupos, es la primera vez, y esa presencia hoy de Florentino Pérez en la Ciudad Deportiva del Real Madrid ha sido la gran noticia, ¿no? Ha pasado a saludar a las plantillas, como decías tú antes, de fútbol y de baloncesto, y además por este orden, de fútbol y de baloncesto, ha hablado con los técnicos y con todos los jugadores, se ha interesado por cómo se encontraban, les ha mostrado su apoyo, su agradecimiento por lo profesionales que han sido durante todos estos meses que han estado trabajando en casa, les ha agradecido eso y les ha pedido pues que sigan trabajando a tope para que vuelva al fútbol, que eso es lo que quieren todos. Lo decía ayer Zinedine Zidane, que los entrenamientos están muy bien, pero lo que están deseando todos es que vuelva al fútbol. Y todo eso lo ha hecho pues con esas medidas de seguridad establecidas en el protocolo, ¿no? Con mascarilla, con guantes, incluso con unos cubrezapatos, eso que se ponen los cirujanos en los quirófanos. Sí. Eso se los ha puesto solo cuando ha entrado en el pabellón de baloncesto.
Pues muy bien.
Ha sido una visita, yo diría, más de casi de cortesía, ¿no? De apoyo, de ánimo a la plantilla, más en lo personal que en lo profesional. Ha hablado con Zidane de, bueno, pues el trabajo que estaban haciendo, ha visto todas las instalaciones, estaba sorprendido con...
¿De Haaland ha dicho algo de Haaland? ¿Si lo va a fichar?
No, de lo futbolístico, sinceramente, no dicen nada, porque tú cada vez que preguntas en el Real Madrid por cosas de estas, es que no saben nada. Estabas diciendo al principio del programa, si es que nadie sabe la fecha de la vuelta, si es que nadie sabe nada, no saben cómo van a estar las ligas, no saben cómo va a estar el mercado, no saben absolutamente nada. Hasta que no eche a andar esto, que ese es el objetivo, y eso es en lo que han coincidido tanto los jugadores como el presidente, las ganas que tienen todos de que arranque esto, pues no se va a poder mirar nada, ¿no?
Habrán hablado hasta de política, seguramente, ¿eh?
Pues no habla mucho de política, ¿eh?
¿No?
Porque si no le pasa como a ti al inicio del programa.
No, hombre, pero eres mucho más moderado que yo, pero...
Sí, claro. Bueno, sin duda. Pero no, básicamente han hablado, bueno, con Zidane pues, y los jugadores en lo personal, de cómo estaban, cómo habían llevado el confinamiento, cómo estaban las familias, cómo
estaban. Con Mariano sí habrá hablado de política, ¿eh? Con Mariano sí.
Con Mariano tampoco ha hablado de política. Ha hablado, pues, como te digo, de cuestiones de casi en lo personal, ¿no? Y en lo profesional, bueno, se ha sorprendido con el estado físico. Ha visto in situ.
Bueno, es que vi una foto de Ramos el otro día.
Sí.
De verdad, yo no sé si estaba
retocada
o no. No parece, pero la foto de Ramos era una animalada.
Es que se han mazado mucho en el confinamiento. Pero claro, si es que han hecho más
Ramos,
que pesas y...
Te digo una cosa, ni Cristiano, ¿no? en su mejor... Es que está espectacular, Ramos.
Sí, está muy fino, está muy musculado. Han trabajado mucho la fuerza y la potencia, luego han cuidado la alimentación porque saben que lo tienen que hacer. Y se ha sorprendido el presidente porque había oído, como todos habíamos escuchado a algunos jugadores, incluso habíamos visto en sus redes sociales y a través de los medios del club, que estaban todos, que habían trabajado muy bien, que estaban dispuestos a pelear la liga, pero se ha sorprendido lo bien que estaban unos, con tono físico. Algunos dicen que están mejor incluso que cuando se produjo el confinamiento. En definitiva, pues
eso es un problema, ¿eh?
No, hombre.
Sí, es un problema. Si están mejor cuando entrenan solos que cuando entrenan con los del Madrid en Valdebebas.
No, más finos. Una cosa es estar más finos, vale. Con un tono tal. Y luego de ánimo, les ha visto muy animados. Dice que me han dicho que incluso alguno de los que no suele ser más alegre, como es el caso de Gareth Bale, y estaba bastante sonriente, ¿no?
Claro, lleva dos meses sin jugar ahí, ha estado viendo todo el golf.
El lunes abren los campos de golf en Madrid.
Está con la fase 1 ya, está en la gloria.
que se ha encontrado mucho mejor de lo que esperaba, vale. Valdebebas, ha llegado a eso de las 10 menos cuarto, ha llegado conduciendo su propio vehículo, ha estado, como decía, primero con los jugadores de...
Vale, no, ya está. Ya...
De fútbol, luego de baloncesto y luego ya ha regresado para CS. Pero con ese mensaje claro de que hay que trabajar para conseguir este esfuerzo final en lo que sea... la recta del campeonato y convencido, y se ha marchado con mucho optimismo después de ver a toda la plantilla como estaba, ¿no? Tanto la de fútbol como la de baloncesto.
Gracias, Melchor.
Buenas noches, hasta luego.
Buenas noches. Bueno, así ha sido.
Lo que da es una visita, ¿eh?
La visita de Florentino.
Hemos llenado 10 minutos.
Hombre, la verdad es que la foto, como yo creo que la mascarilla...
Escucha, Chino, porque en Colgados del Oro llenáis horas, o sea, que si quieres, señor, si quieres hablar de la visita
nosotros...
de
Florentino... Con este entrenamiento tenemos para media hora fácil.
Sí, oye, cada uno hace lo que puede, ¿qué vamos a hacer? Claro. ¿Quién hablaba? ¿Qué quería decir?
Yo, que digo que la foto que mañana es portada en Marca, como yo creo que la mascarilla, los guantes, te quita un poco de naturalidad y luego la distancia esa que tienes que tomar, sí. Pues parecía el caudillo pasando revista a las tropas un poco, ¿no? Es una... No, si tú miras la foto, ahora te la paso, es un poco... Pero bueno, me parece bien que haya estado allí, que vea a sus chicos y demás. Y oye, solo hay que comparar...
No, la habréis puesto en blanco y negro la portada de la foto, ¿no?
Pues hemos tenido la tentación algunos... Pero venía ya en color de cuy, hemos dicho, vamos a tirar con lo que hay.
Sí, vamos a tirar con el color, no siendo
en que no mañana valiemos.
Si sale mañana el Marca con la foto de Florentino en blanco y negro, te lo juro que me muero, de verdad. Ay, Dios mío.
No, pero mira, te la pasa ahora, ya verás cómo se tira, sí. Una idea ya. ¿No?
A ver, ¿no? Sí, no te hagas pequeño. Florentino pasa revista.
Pasa revista, claro. Es que es lo que ha hecho, ¿eh?
Sí.
Pasa revista.
Sí, pasa revista.
Ya, pero está muy marcial ahí, muy como pidiendo las novedades, ¿no?
Mira, Luis, te la he pasado a ti también, Luis, ver, para que la veas. Elías, también te la he pasado a ti también. Ahí te va la portada de Marca de mañana.
Lo que no me ha quedado muy claro, lo que no me ha quedado muy claro es si ha pasado revista al fútbol o al fútbol y al baloncesto.
También, ¿no?
Creo que ha sido primero al fútbol y luego al baloncesto.
Ah, vale. Sí, vale. Están al baloncesto también. Sí.
Vale.
Ah, vale.
Vale. Hay un caso Fali en Inglaterra. Y ojo, que no es un cualquiera, es Kanté. Nada menos que Kanté. Guillem Balaguer, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué le ha pasado a Kanté?
Bueno, entrenó el martes, pero ahora tiene permiso de su entrenador Frank Lampard para de momento no regresar porque tiene miedo. Dio negativo en el test de coronavirus, pero le ha dicho el club que tiene antecedentes familiares preocupantes. Su hermano falleció de un ataque cardíaco poco antes del Mundial de Rusia. Perdió a su padre cuando tenía 11 años de una enfermedad coronaria. Joder. Y el propio Kanté, hace un par de años, perdió el conocimiento en el vestuario durante un entrenamiento de su selección. Y aunque luego las pruebas médicas no revelaron ningún problema, tiene miedo. De hecho, es claramente la excepción. Pero ya lo contamos ayer o antes de ayer, que no es el único que no quiere entrenar. Troy Deeney, el capitán del Watford, dijo el martes que no volvía a los entrenamientos por miedo a contagiar a su bebé de 5 meses, que tiene problemas respiratorios, y otros compañeros del Watford han hecho lo mismo, no han ido a entrenar. Y lo que sigue es clave para entender a Deeney y a Kanté, y me parece a mí una amenaza para el regreso del fútbol en la Premier League. Deeney ha pedido más información sobre la relación de algunas razas, como la negra y el coronavirus. Como hombre y negro, tiene más opciones de que el virus acabe con su vida que la media, y como confirmación de lo que dice, de los 29 doctores que han muerto en el Reino Unido, 27 son de minorías étnicas, principalmente asiáticos o negros. No se sabe bien la magnitud del problema a nivel mundial, porque solamente se ha registrado el origen étnico de los fallecidos, de un 7% de los fallecidos en todo el mundo, pero está confirmado que algunas razas sufren mucho más que otras, y el 25% de los futbolistas de la Premier son no blancos, dijéramos. Y han pedido a algunos futbolistas, a su sindicato, que se investigue con más detalle antes de volver a jugar, porque, pues eso, tienen respeto al virus.
Es un asunto importante este, ¿eh? Yo ya había oído ese dato de que efectivamente la raza negra tenía más índice de mortalidad, por ejemplo, en Estados Unidos, que la blanca, y claro, es lógico que suba la preocupación. Gracias, Guillem. Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Hoy Maldini se ha metido en un pequeño lío. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado?
No, hombre, no. Lío futbolístico.
Eso sí.
Ha hecho una cosa en Marca que es configurar... Es una cosa muy de Lama. En serio, ¿eh? Esto lo hacía mucho Lama en la tele. Configurar el delantero perfecto.
Claro. O sea, la cabeza de no sé quién, la intuición de no sé quién, luego ponemos un guepardo corriendo, tal. Ese era Lama.
Animales.
En su máxima esencia será Lama en la tele. Y es en la tele, en el golazo. Y hoy Maldini en Marca lo que ha hecho es configurar el delantero perfecto con lo mejor de cada futbolista que a él le ha parecido.
Claro. Sí, o sea, a ver, lo que he hecho ha sido elegir jugadores que representan bien en su máxima expresión una cualidad. O sea, el instinto, el oportunismo, la elegancia, la zurda, la pierna derecha, la velocidad, que es un poco lo que más que se ha hecho trending topic, porque he elegido a Vardy, a Jamie Vardy, que, sí. Que por cierto, es el que se le han medido junto a Mané, al jugador del Liverpool, el futbolista más rápido de la Premier.
¿Y por qué te han discutido tanto eso entonces?
Pues no sé. A ver, Vardy igual suena un jugador de segunda fila, pero Vardy es un jugador que fue clave en el título del Leicester, ya tiene 30 años y me parece un paradigma de la velocidad. Porque
Matallanas te dio caña porque no metiste a Torres, ¿no?
Sí, Matallanas me ha dado caña.
Aquí cada uno con su obsesión. Matallanas dentro de 40 años va a estar diciendo que Torres es el mejor jugador de todos los tiempos y el que no lo diga no.
El Torres de Liverpool con la melena rubia al contragolpe, ojo.
No, que también era rápido. Ojo, pero, sí, a ver, claro, yo no sé. Claro. No tengo la medición exacta. A mí me ha venido a la cabeza Vardy porque es que Vardy es una bala, es un jugador rapidísimo. Os lo digo, mira, la cabeza de Santillana, yo creo que está bien.
¿Estamos todos de acuerdo? ¿O se os ocurre una cabeza mejor?
Rubes.
Pues mira, te voy a hacer una que Rubes. Podría ser simulante. Aduriz.
Rubes.
Sí, sí. Sí,
claro. Aduriz remata de cabeza Manolo. Como Santillana.
Lo que pasa es que el salto de Santillana, Manolo, era...
Bueno, era... te digo... Yo creo que vosotros no habéis visto goles de Aduriz
sí,
de cabeza.
Sí, pero
Aduriz, para mí Santillana es
el mejor rematador de cabeza vale. del mundo.
Sí, sí, Santillana primero.
Vale, me gusta Maldini. Me gusta.
Y luego pero... Cristiano Ronaldo.
No había otro como Rubens, Maldini.
Venga.
A Rubens era más potente.
Siguiente categoría, sí, Maldini.
Por ejemplo, el instinto en el área de Gary Lineker, que era un jugador que en el oeste sacaría la pistola antes que nadie. O sea, remataba todo lo que caía, lo remataba él. Digamos de instinto goleador.
Vale, me apuntan Raúl por aquí. Claro.
Hugo Sánchez.
Hugo Sánchez.
Goleador, yo no he visto otro como el de Hugo.
No, sí, sí, aquí hay muchos.
Villa.
Sí, 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 se puede elegir mucho, pero vamos, son paradigmas. Por ejemplo, el oportunismo de Torpedo Müller. O sea, el oportunista, el estar también siempre en el sitio exacto.
Ese sí que es Raúl.
También puede ser Raúl, pero Torpedo Müller, ojo, que marcó goles importantísimos sí. en finales de Mundial.
Y Romario no sale por ninguno por
bueno,
ahí.
Espera, tranquilo, ya veremos.
La elegancia, también es bonito una cualidad ser elegante, yo he puesto a Van Basten. Hablo de delanteros, ¿eh? Ah, a mí sí. Van Basten me parece la elegancia como delantero personificado. Yo no he visto un delantero más elegante que Van Basten.
Salinas.
O sea, ¿pero tiene que ser delantero o qué?
Sí, tiene que ser delantero.
Para ah, vale. que no vale Antoñoni, por ejemplo.
No vale, claro, no vale Zidane.
Laudrup no valdría.
Bebeto era elegante, ¿eh?
Sí, era... sí, sí. Pero yo creo que Van Basten era...
No, Van Basten.
La estampa de Van Basten, no hay duda. Sí.
Venga, siguiente.
Bueno, la zurda de Messi, esto yo creo que no vais a discutir.
Alguien
¿no?
de Iago Aspas, pero había pensado yo, ¿eh?
También Maradona. Puede ser, pero vamos, la zurda de Messi yo creo que...
Eso es indiscutible, venga.
Es indiscutible. La velocidad de Vardy, que ya lo he dicho antes. La potencia, o sea, arrancar como una bestia de Ronaldo Nazario. De Ronaldo...
Del primer Ronaldo.
Cuando ha dicho la zurda de Messi es porque a Maradona le tiene guardado...
No, yo he hecho dos veces
bueno, a Maradona también le podría haber puesto a Maradona, pero bueno, pues he elegido a Messi por su jugador más moderno.
Es que
¿no?
ya solo te faltaba no haber metido a Messi en esta categoría de mejor delantero. Entonces sí que eres trending topic, pero toda la semana. Dices pero, que hombre, la potencia que... de Ronaldo.
Sí, o sea, Ronaldo sí. cuando arrancaba lejos del área era imparable. Yo creo que lo que es la potencia en arrancar a un jugador Oye, imparable...
Hasselbein era muy potente también, ¿no?
Cuando...
Sí.
Pero de Ronaldo el del Barça era completamente insuperable.
Yo me acuerdo un gol al Valencia que es que los jugadores de Valencia chocan contra él y salen rebotados.
Se metía entre dos. Sí, es verdad, venga. Sí,
luego,
sí.
la pierna derecha, aquí he tenido más dudas, pero he elegido a Mbappé, también por hablar de un jugador que esté ahora en la... Mbappé tiene una pierna derecha magnífica, el golpeo de balón, cuando frena, cuando regatea, lo tienes... La pierna derecha de Mbappé
diestro.
Es magnífica.
¿Qué? ¿Os viene algún diestro a la cabeza? Que...
Bueno, había un chaval que se llamaba Pelé y otro que se llamaba Cruyff que no tenían
sí, también, sí. No, también he querido elegir también parte de jugadores actuales, no sé, pero bueno.
Oye, Manolo, es que no estás contento con nada.
Pero, no, es que como,
coño, eres un troll de Twitter, de verdad.
No, es por discutir. No sabía cómo era, no sabía lo que era, si era de ahora o de todos.
No, no, porque también he elegido a Torpedo Müller. Es un poco uno
es
que me.
Es de lo que le dé la gana a Maldini. Sí,
claro,
y punto. A Cristiano lo has metido, Maldini.
Sí, no nos preguntes.
Y luego la personalidad.
¿Personalidad?
Cristiano. O sea, yo creo que Cristiano es un jugador con mucha... La personalidad que tiene Cristiano es impresionante. Es un jugador que tira del equipo, que ha sido capaz de cambiar de posición para reinventarse como delantero centro. Yo creo que la personalidad de Cristiano es arrolladora. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿No?
Sí,
en personalidad he puesto a Cristiano. Habría otros muchos también, ¿eh? Pero bueno.
Es que, claro, por ejemplo, a mí me falta Villa en alguna categoría. A Matallanas, claro, le falta Torres.
Tú eres como Matallanas.
Sí. Pero la diferencia es que está que yo no me meto contigo en Twitter.
Eso sí. Es que has soltado una cosa ahí un poco, pero bueno.
Matallanas, sí. Ya has soltado una el otro día, que tenga cuidado porque no está la semana para...
Estás muy mal acostumbrado. Sí. O sea, yo como ya tengo la piel de cocodrilo, a mí esas cosas... vosotros estás muy mal acostumbrados. Va bien de vez en cuando.
Sí, no, a nosotros no nos dicen nada.
A Maldini, sobre todo. Maldini y Daimiel son...
Están acostumbrados,
como, ¿eh? ¿Sabes? No están acostumbrados, ¿eh? Están, son qué buenos son, qué maravillosos.
Como sigas así un día te van a llamar calvo en Twitter, Maldini, ¿eh?
Sí. Es verdad.
Calvo con B.
Pero bueno, hombre, lo de Cristiano de personalidad yo creo que sí, más o menos.
Vale.
Que,
bueno, pues os falta algún jugador, falta Maradona, sí. Falta Pelé, falta Cruyff.
Para mí Hugo Sánchez,
Macay,
muy
Bebeto,
por delante
Romario.
De Lineker, pero mucho.
Hugo Sánchez tendría Claudio. Que haber puesto la cualidad de remate de, al primer toque, al primer también toque. Es importante y hubiera puesto a Hugo Sánchez.
Porque, mira, por ejemplo, Kini. El regate no lo ha puesto.
Kini, cabeceador Kini también, es verdad.
No, mira, el regate no lo he puesto y lo tenía.
Venga, yo también, te voy a decir uno para el regate. Garrincha.
Por ejemplo,
por ejemplo.
Sí, hombre, quería hacer George un video más, ¿no? Menos largo, pero no tanto, ¿no? Habría muchas George más cualidades, pero yo creo que estas están bien.
Ambidiestro, Macay, por yo pondría.
Ambidiestro,
está por meter uno del
Bayern, a lo mejor. También.
Oye, Martini. No, es que Macay, joder, es que Macay jugó en el Bayern. De,
no, ya, y ya de no los mejores delanteros de la historia, también. Macay y Ciro, joder, Ciro y Bebeto.
Claro.
Bueno, Macay,
Macay, Macay, Bebeto, ¿quién te falta? Una cosa, Maldini.
Flores.
Maldini, ¿vas a hacer el mejor mediocampista, el mejor defensa y el mejor portero?
Pues sí, lo haré. Sí. Todavía no lo he hecho, pero lo haré. Sí, como vale. Hago tantos vídeos para Marca, mira, pues está bien.
Los 11 son muy chulos los que ha hecho Maldini, ¿eh?
Sí, los 11 son los bonitos. Sí.
Bueno, el 11 mundial te has pasado tres pueblos, pero está muy bien. Porque ha metido
es que
ahí a toda la tropa.
Mira, pues he mandado un vídeo del 11 histórico del Real Madrid, que ese también va a dar que hablar.
Vale, bueno. pues nada, los repasamos aquí. Cuando los publiques en Marca, los comentamos vale. Aquí. Y está Lama, y entonces ya te lo discute todo, ¿vale?
Bien.
Yo ya te digo, para mí el mejor 11... Es el que hizo Tomás Guas. Para mí, de ese no hay...
Que había un torero y eso era... El...
Sí, no, la delantera aquella, Jesucristo...
Ah, sí.
Jesucristo, Anquetil, el cordobés... que no me acuerdo. Pelé, que no me acuerdo. Eran cinco que eran pa oírlo. Vamos,
metería va. Tamudo por algún sitio.
No. El centro campo era... Mauri Maguregui era el centro campo. Aníbal, el doctor Mengele y no me acuerdo quién era la religión. Era un escándalo aquello.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego, crack.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
Pues uno dice, ha durado más la explicación de Melchor que la visita del propio Florentino. Le ha faltado contarnos qué ha desayunado el presidente. Toño dice, Juanma, estás sembrado. Hoy estoy descojonado. Empezaste en cólera social, a la cual me sumo y te ha venido muy bien. Cada día debes empezar en cólera, que lo estás bordando. José María dice, hoy es el primer día que mi novia escucha el programa después de convencerla desde hace 3 meses de que era un programa día. Simpático y con gente desenfadada. Gracias, Juanma, por mandarme al sofá a dormir. Y otro dice, esta noche cuando llegue Juanma a casa y se haga unas lentejas con carabineros, ¿sí? Espero, por favor, que no se le peguen en la cazuela. No quisiera ser yo su vecino esta noche. Y vamos a escuchar el último audio de este jueves.
¿Cómo voy a pagar yo el abono si es un contrato de por una prestación de un lujo, de un servicio, que es ir a ver el partido? Yo pagaré mi cuota de socio, esa es obligatorio, porque si no pierdo la condición de socio. Pero el abono, si no va a ver el partido y no puedo ir al campo, ¿por qué voy a pagar el abono? No me pueden obligar a pagar el abono. Y no me pueden quitar mis derechos, que tengo tampoco. Es como si pagas Movistar TV y no te dejan verlo. Entonces, ¿por qué lo pago si no lo puedo ver?
Sí, la gente se va a mosquear, ¿eh? Con el tema de los abonos.
Es normal.
El tema de los abonos es importante. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Ha habido una unanimidad en que hay que reforzar el uso obligatorio de mascarillas.
La mascarilla ha pasado de no ser recomendable a ser obligatoria. Se adoptan a toro pasado medidas que este gobierno se negó a adoptar al inicio de la pandemia y habrían evitado la insólita tasa de contagiados y de fallecidos.
La infección ha afectado de modo muy desigual a los distintos territorios.
Lo que Sánchez tendría que explicar, pero no va a explicar, es por qué en España tenemos 586 muertes por cada millón de habitantes. Francia tiene menos, Alemania mucho menos.
A viernes de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
En un futuro apocalíptico,
¡fuego!
La única esperanza
es usted realmente quien dice ser.
Es encontrar una razón.
Usted es una bendición del cielo, un salvador.
Para seguir viviendo.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
Mensajero del futuro. El sábado por la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros.
¡Se hace un autobús de planeta!
¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody
that I don't know. Lama.
Dime.
¿Tú crees que el lunes, si Madrid está en fase 1, puedo quedar con los amigos para jugar al pádel?
¿Para jugar al pádel? No.
Sí, yo creo que sí.
No, yo creo que no.
No.
Yo creo que no, porque me parece increíble que los pobres necesitan 1,000 metros cuadrados para jugar 4 tíos y luego nos dejan sentarnos en una terraza 10 en 8 metros cuadrados.
Luis, ¿tú qué crees?
El pádel creo que no.
Yo creo que sí, ¿eh?
Siro dice que sí. ¿Tú qué dices, Palomar?
Yo creo que no.
¿Y tú, Elías?
Creo que no. Ya me gustaría que sí.
El presidente de la Federación Española de Pádel es Alfredo Garbisu. Hola, Alfredo.
Muy buenas noches a todos.
Muy buenas
noches. Encantado de estar con vosotros.
Pues lo mismo digo. Gracias por estar con nosotros. Presidente, en Madrid, si entra en fase 1 el lunes, ¿se puede jugar al pádel?
Desgraciadamente acertáis los que decís que no.
No se puede.
No se puede. Pues no se puede. Nos dejan, de momento, en los que están en fase 1, nos dejan jugar individualmente, es decir, un entrenamiento uno contra uno. No podemos, de momento, jugar partidos de 2 contra 2. Sí, es cierto que hoy mismo la Federación Española de Tenis y la Federación Española de Pádel hemos hecho una solicitud conjunta al Consejo Superior de Deportes para que nos permitan en ambos deportes jugar dobles. A ver si tenemos suerte.
¿Han hecho hoy la petición, la solicitud?
Sí.
Hoy es jueves... No sé yo, no lo sé, ¿eh? Es que... ¿Se lo ha mandado directamente Irene Lozano?
Lo hemos mandado al Consejo Superior de Deportes.
Consejo Superior de Deportes, claro. Sí. Claro, es que no les convencen los argumentos que les dan, ¿no? Supongo, claro. Cuando ven gente por la calle que está...
No lo ve las terrazas.
En terrazas o... Forma. Sí.
O sea, que es que ellos les piden 1,000 metros cuadrados y en la terraza se sientan 10 tíos en 8 metros cuadrados.
Efectivamente. Hay cosas que no llegamos a entender. Es como en una cafetería o en un bar, en 100 metros cuadrados, pues puede haber pues a lo mejor 8 o 10 personas, y en una pista de pádel no pueden estar 2.
¿Cuánta gente se calcula que juega al pádel en España? No digo federados, ¿eh? Digo, ¿cuánta gente practica este deporte?
Practicantes.
Sí, ¿cuántos practicantes hay de pádel en España?
Practicantes. Hay una estimación que es el segundo deporte más practicado en España. El primero, por supuesto, es el fútbol. Y se estima que unos 5 millones de españoles practican el pádel.
Increíble, ¿eh? 5 millones de españoles.
La pregunta es cuántos juegan bien.
No, bueno, eso es otra cosa. ¿Cuántos y cuántas? Sí. ¿Cuántos y cuántas?
Ya nos gustaría a muchos jugar bien, pero lógicamente los que juegan bien son los top.
Claro. Lama, tú tuviste un percance jugando al pádel, ¿no?
Tuve varios. Prefiero no recordarlo.
Vale.
2 meses.
Sí.
¿Y eso se refleja en licencias? ¿Tienen muchas licencias o es un deporte más recreativo que la gente no termina de federarse?
Bueno, normalmente en casi todos los deportes el número de licencias es sensiblemente inferior al número de practicantes, salvo en aquellos deportes que es absolutamente necesaria la licencia para poder practicar el deporte. Por ejemplo, el golf, efectivamente.
Sí.
Yo soy jugador de golf y si no tengo la licencia en vigor no puedo salir al campo. En cambio, pádel, puedo dejar de pagar mi licencia o no haberme la sacado nunca y jugar al pádel en cualquier pista.
¿Se estima que pueden cerrar muchos clubes de pádel en España si sigue esta situación así?
Pues esa es mi gran preocupación, porque la base de nuestro deporte son los clubes. O sea, nosotros no jugamos al pádel en las calles, en las aceras, jugamos en los clubes. Si esta situación persiste en el tiempo, pues desgraciadamente habrá clubes, un porcentaje de ellos, que no puedan aguantar más y que echen la persiana. Hay que tener en cuenta que muchos de los clubes son clubes humildes, son negocios humildes que dan pues casi para negocio familiar y punto, autoempleo que se llama. Esta situación les está matando. Entendamos que una familia que lleve ya 2 meses y medio sin un solo euro de ingreso, pues es una situación, la verdad, que muy, muy, muy complicada. Por eso necesitamos que, con las medidas, por supuesto, aconsejables de mantener distancias de 2 metros, desinfectarse las manos, desinfectar en los recintos y demás, pero necesitamos que se pueda ya facilitar el que se pueda jugar un partido normal de 2 contra 2 en una pista de pádel, porque si no los clubes no pueden abrir. 1 contra 1, eso no es viable para
no, es que club. No es un deporte de 1 contra 1, es que no. El deporte es 2 contra 2 y está. O sea, es que no tiene sentido. Yo alguna vez que me he metido en una pista, porque no lo típico, no encuentras gente, 1 para 1, te aburres. O sea, eso no vale para nada.
Efectivamente.
Una cosa, en la fase 2 confían en que sí, entonces.
Bueno, lo vamos a intentar. Estamos con ello. Esta mañana he tenido una videoconferencia con Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, que por supuesto apoya las necesidades y la problemática de las federaciones y lógicamente nos da apoyo máximo al pádel en toda nuestra problemática. Hemos hecho, como he comentado antes, la Federación Española de Tenis, conjuntamente con la de pádel, una petición al Consejo Superior de Deportes. A través de ADESP, la Asociación del Deporte Español, también pues se está intentando canalizar la problemática específica de las federaciones deportivas españolas al Consejo Superior de Deportes. Bueno, en redes sociales también estamos ahí pidiendo, estamos también con el tema
los que están ahora
de la baja del IVA. Bueno,
los que están ahora no parecen muy de pádel, ¿no? No veo yo mucho a
bueno,
Adriana Lastra, Pablo Iglesias y tal.
Francamente desconozco las aficiones deportivas de los dirigentes actuales del gobierno.
No, claro.
Hombre, con 5 millones de practicantes da para una recogida de firmas o para un change.org bastante potente, ¿no?
Sí.
Hay mucha gente que lo firmaría y qué tal.
Sí, de momento.
A mí que me digan dónde hay que firmar.
Estamos en la línea de, primero, como hemos comentado, de pedir encarecidamente por todos los medios que podamos el que los clubes puedan abrir con partidos de pádel, no simplemente 1 contra 1, que como muy bien habéis dicho, eso no es pádel. Y además eso es ruinoso para los clubes. Y adicionalmente estamos también con la solicitud de la rebaja del IVA. Hay que tener en cuenta que antes, hace unos años, las instalaciones deportivas tenían un IVA reducido, creo recordar que del 8, se le subió al 21, cuestión que agravó la economía de los clubes, porque muchos de ellos lo asumieron de sus propios bolsillos esa subida del IVA. Y la verdad es que no se entiende muy bien que el deporte, que es salud, pues tenga el mayor índice impositivo del IVA, el 21. No tiene mucho sentido.
Presidente, pues que haya suerte en los próximos días, sobre todo porque hay muchos oyentes del Partidazo que juegan al pádel. Mucha gente del equipo de deportes de la cadena COPE que juega al pádel. Y pues eso, quieren ir recuperando poco a poco la vida que tenían antes y consideran efectivamente que jugando al pádel que no hay más riesgo que tomándose una Coca-Cola en una terraza.
Sí, no es un deporte de alto riesgo porque no son 4 jugadores en una superficie suficientemente amplia, el tenis lo mismo. Entonces, Bueno, son deportes además que son salud, y teniendo las precauciones adecuadas que se pueden tener en estos deportes, pues no se entiende muy bien que estemos relegados.
Gracias, Alfredo Garbisu, por estar en el partidazo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Un saludo. El presidente de la Federación Española de Pádel, que mucha gente juega al pádel. Hasta Lama juega al pádel.
Oye, compañero. Perdí dos dientes y me rompí el sóleo, imagínate.
¿Dos dientes y el sóleo?
Me rompí el sóleo. Me pegan 22 centímetros de sóleo, me rompí. Cuando llego, me gané el
22 centímetros. 22 centímetros
es el muslo entero. Una cremallera desde el tendón de Aquiles hasta arriba.
Bueno, vino en muletas a la radio.
Sí, no, estuvo a tiempo.
Cuando yo digo que Gareth Bale se rompe 0,5 y se tira dos meses, digo, pero, este, ¿qué tiene este?
¿Pero cómo juegas tú al pádel, entonces?
Pues mira, no sé cómo jugué, pero me lo rompí. Parecía que me habían tirado la raqueta por detrás de la pedrada que me pegó el sóleo.
¿Pero en los dientes fue en la caída del sóleo?
Los dientes se fue, no, se mordió la lengua.
En los dientes fue que le pegué a la pared y la pala me rebotó y me partió el diente.
¡Ostras, chaval! ¡Madre mía!
Pero no juegues más, Manolo.
No,
juegues
no al pádel, si yo lo que quiero es que todavía no les den permiso. Para
es un deporte de alto riesgo. Para
muy
mí,
de alto riesgo.
Oye, compañero,
¿estás tú para hacer crossfit o así, Manolo?
No, yo por eso no estoy.
Ábrete una botella de vino esta noche, Juanma. ¿Eh?
Sí,
no, vas a despedir ya.
Sí, bueno, sí.
Si descansa y relájate.
Me habéis alegrado la noche, bueno, de verdad. ¿Eh?
Pues nada, si mañana estás mal, llama.
Mañana, yo me voy a meter yo en el Oasis de Libertad mañana,
¿sí?
con seudónimo.
Pues ahí está Víctor Caliente.
Sí, pues sí, mañana.
Han pasado cosas, sí.
Mira, mañana os escucho. Vale, mañana os escucho, porque sí, sí. De verdad, muchas gracias por apoyarme esta noche, ¿eh?
Y desde aquí mi solidaridad para Foto y para Alcalá. Un abrazo muy fuerte para ellos.
Eso es. Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Gracias, adiós. Señoras, señores, de American. ¿Sigue Luis García?
Sí, claro.
Sí, claro. Se incorpora, atención, Dani Senabre. Hola, Dani.
Sí, claro, muy buena.
Rubén Parra. Hola, Parra.
Sí, claro, ¿qué tal estás? ¿Cómo?
Pani Agua, ¿qué tal, Pani?
Muy buenas.
Muy buenas. Y Ángel García, ¿qué tal, Angelito?
Yes, of course.
Bueno, se ha acabado por fin. No digo, no es que no. Solo no, un capítulo.
Por fin. Estabas harto ya.
No, es que estuviera harto, pero es verdad. El otro día me dijo Jesús Bueno, oye, ya estoy un poco saturado de tantas noticias de Michael Jordan. Llevamos dos meses que, claro, en marca.com todo el día. Jordan no sé qué. Jordan se enfadó con no sé quién. El compañero que raja de Jordan. La exmujer, el divorcio más caro. El avión de Jordan. Las zapatillas de Jordan. No sé. Es que llevamos dos meses de Jordan, que es verdad que ha sido. No sé si es muy inteligente alargarlo tanto, ¿no?
Bueno, pero es la última vez ya, ¿eh? Sí. O sea, no vas a volver a hablar de Jordan. Bueno, hombre, a ver, no quiero decir nada.
Ahora lo voy a empezar a echar de menos, la verdad.
Pero escucha, claro. yo creo justo lo contrario, ¿eh? No, yo creo que además para Netflix ha sido buenísimo.
Seguro,
lo de
vaciar
los capítulos y no dejarlo como fast food, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Os quería preguntar, una vez que se ha acabado The Last Dance, el documental, que son 8 o 10 capítulos.
10
capítulos. ¿Qué os ha parecido lo mejor y lo peor a cada uno? Lo mejor y lo peor del documental. A ver, empiezo por ti, Paniagua.
Quizá, por lo menos el momento más emotivo del documental, dentro de los muchos que hay, es lo relativo a Kobe, ¿no? A Kobe Bryant, por su fallecimiento reciente. Hay un capítulo en el que se enfrentan, en el que Kobe habla de Michael Jordan, le muestra el respeto como hermano mayor, llega a decir, y ha sido un momento muy bonito. Y luego, hombre, si, zonas oscuras hay también, ¿no? Ha sido muy controvertido y ha habido compañeros de Michael Jordan que han criticado el que él hablara del tema de las drogas dentro del equipo cuando llega al equipo en 1984. Y luego también hay una escena que a mí me ha hecho mucha gracia, pero que supongo que el reportero sufriría, que es cuando los Chicago Bulls están en París en ocasión de un Open McDonald's y hay un reportero francés que le va a pedir un autógrafo, lo cual en el ideario y en las normas de comportamiento del periodismo en Estados Unidos es algo prohibidísimo, ¿no? Que un periodista le pida un autógrafo a cualquier deportista o a cualquier persona que entrevista y al hombre le dejan ahí en evidencia.
Senabre.
Para mí lo mejor, voy a ser muy básico, pero lo mejor los highlights, las jugadas de Jordan, y dirás, pero si ya las hemos visto, sí, las hemos visto 500 veces, pero ver 10 horas seguidas, que no todos son highlights, por supuesto, hay mucha entrevista, anécdotas y tal, pero 10 horas seguidas de las mejores imágenes, no solo de Jordan, sino de los rivales de Jordan, y ver a los Pistons, y ver a Stockton y a Karl Malone, y ver a Reggie Miller con los Pacers, a mí eso es lo que más me ha gustado, porque la historia más o menos ya me la sabía de memoria, y también me ha encantado la sinceridad de Jordan, porque todo le está recibiendo muchos palos de que es un egoísta, es un tirano, es con perdón, es un imbécil y tal, y es posible que todo esto sea cierto, pero a mí me gusta que él lo reconozca y lo admita y lo incluya en un documental de 10 horas en las que en 5 o 6 él queda fatal, y él mismo sabe que está quedando como una persona horrible porque lo dijo antes de empezar, y yo creo que todos conocemos a otros deportistas, futbolistas por ejemplo, que se comportan igual que Jordan, lo que pasa es que se esconden, sí, y no lo reconocen.
¿Y,
¿no?
¿Y, eso lo peor? Para mí lo mejor. ¿Y lo peor?
Y para mí lo peor, primero que he echado de menos a mucha gente, o sea, no está Ron Harper, que fue el base titular, Kukoc sale muy poco para lo que fue, y también que no hay nada novedoso, noticiable, no hay nada que nos haya cambiado la vida.
Luis, para mí lo mejor, con mucha diferencia, es una anécdota que ocurre durante el documental, que es que están entrevistando a Gary Payton, que era un jugador que se enfrentó contra Jordan en una final y que era un magnífico defensor, y está contando que él podía parar a Jordan, que realmente él, si se esforzaba en defensa, paraba a Jordan. Y entonces le ponen estas declaraciones a Jordan, y Jordan se muere de risa. Sí. O sea, no se lo puede creer. Dice, pero este Gary Payton, ¿qué demonios está diciendo? Si lo aplastaba cuando quería. Y verdaderamente es un momento muy sincero, de lo más sincero. Y también me gusta mucho la parte de Reggie Miller, que también cuenta un poco, pues, como intentó vacilar un día a Jordan y acabó, o sea, Jordan lo machacó. Y esas dos anécdotas son un poco, es lo que más me ha hecho reír del documental, que es un poco lo que he echado de menos. He echado de menos que, y en esto va lo peor, que no me ha sorprendido mucho. Yo, igual que todos vosotros, conocía más o menos la vida de Jordan y los partidos más míticos de Jordan, y no hubo ningún momento, o sea, yo me imagino que Jordan es un tío que tiene anécdotas bastante mejores que las que deja el documental. Yo en el documental, excepto con esta de Gary Payton y con la de Reggie Miller, me he reído muy poco.
Vale, pues lo mejor y lo peor para nuestros Americans sobre The Last Dance, que es el documental de Jordan, 10 capítulos que están disponibles.
Yo no juego, ¿o qué?
Ah, perdona, Parra, perdona, Parra, perdón.
Pensé que había colgado, dije, no voy a decir.
No, perdón, Parra, perdón, adelante.
Para mí, lo mejor, aparte de lo que ha dicho el profe de Kobe, la imagen de Jordan tirado por el suelo cuando gana el cuarto anillo, en el día del padre.
¿La
además
del vestuario?
Sí, básicamente porque yo la imagen la había visto en foto, pero no había escuchado el sonido, y escucharle hacer la croqueta y llorar roto, me parece muy muy llamativo. Y luego cuando le pasan el iPad para ver lo del comentario de Shea Thomas, y dice, me da igual lo que me enseñes, voy a seguir pensando que era un imbécil. Y se parte, o sea, a mí eso me hace partirme de risa, porque realmente el pensamiento que tiene Jordan de Shea Thomas. Y lo que menos me ha gustado, y quizá porque me parece reiterativo, que será verdad, y es verdad, y él es así, pero hizo un vídeo Ibai Llanos otro día parodiando esto, que sale mogollón de veces diciendo, entonces un perro me tosió y dije, te vas a cagar, me voy a meter 45
puntos. Como que todo le motivaba, sí.
Sí, sí,
pero
sí,
eso
sí,
mola,
o sea,
pero, eso
pero hasta el extremo, o sea, en el documental sale 25.000 veces diciendo, y entonces George Karl dijo tal, no me saludó en una comida y dije, te vas a cagar, y no sé qué tal, y te vas a enterar. Y al día siguiente metí 36 puntos en la primera parte, o sea, es muy reiterativo con la forma de automotivarse.
A mí eso me ha encantado, ¿eh?
¿Ves?
Tú lo pones como lo peor, pero a mí me encanta que...
No es que sea lo peor, es que me parece muy reiterativo. Que
esté tan enfermo como para inventarse cosas para motivarse, me parece maravilloso, vamos.
A ver... Más que inventárselas, lo que hace es adaptarlas, ¿no? Es decir, es muy difícil cuando tú llegas a un nivel de élite tan elevado como él, cuando llegas a ser un icono, cuando ganas consistentemente y ya tienes conseguido todo, fama, dinero, títulos y el pase a la leyenda asegurado, motivarte en el día a día es muy complicado. Entonces él lo que sí hace es sistemáticamente buscarse enemigos, todos visibles, pero lo que hace es retuerce la historia para motivarse y salir a comerse el mundo cada partido, lo cual le hace precisamente mucho más grande, ¿no?
Bueno, ¿qué sabemos de la vuelta de la NBA, Parra?
Pues que poco a poco se va viendo la luz al final del túnel. Para el 1 de junio se espera que Adam Silver dé pautas de cómo van a poder hacer los equipos el aproximamiento a los entrenamientos grupales. Ahora están las pistas abiertas, las instalaciones de los equipos, pero en realidad no están siendo casi utilizadas porque son solo para tiro. Es para que un jugador se ponga en cada mitad de cancha, uno en un sitio y otro en otro, con un balón, ellos solos tirando canasta. La mayoría de jugadores tienen pistas en casa y no lo utilizan. Eso por no hablar de los jugadores que directamente ni siquiera están en el estado. Entonces, a partir del 1 de junio, Adam Silver va a dar las pautas para la vuelta a la normalidad. Supongo que será un par de semanas, tres, para entrenamientos y luego a ver cómo se retoma la temporada, que eso es otro de los temas importantes. A ver cuántos partidos de temporada regular se juegan y cómo son los playoffs.
Pani, Disney, que lo dijimos al principio como casi un media broma, al final va a ser verdad que puede ser sede Orlando de los partidos, ¿no?
Ahora mismo es en la opción número uno, pero con gran diferencia sobre las demás. Las Vegas está, creo que lo dijimos ya la semana pasada, Las Vegas por su situación de la pandemia y por el calor que hace allí y todo lo que habría que mover, está bastante descartado. Ahora mismo Orlando y todo lo que es el entorno de Disney World es la primera opción clarísima, teniendo en cuenta además, y aquí retomo lo que dice Rubén, que el planteamiento sigue pasando por lo que dictamina el virus y por lo que dictaminen las autoridades sanitarias. La NBA se está planteando reducir la temporada regular. Cada equipo ha jugado entre 63 y 65 partidos más o menos, les quedarían unos 17. Hay planes para cortar a 70, incluso uno más dramático, que sería ir directamente a los playoffs, y se está hablando de julio como escenario ideal, pero reservándose agosto y manteniendo la idea de que la temporada 2021 podría empezar en diciembre.
Hay una cosa importante con esto, Juanma, y es que la sede de Disney World está siendo acondicionada. O sea, los hoteles, todos los resorts y sobre todo la zona de ESPN, del resort de ESPN, donde están las canchas, las están acondicionando. Lo ha dicho Keith Smith, el periodista de Yahoo, que aparte fue trabajador de Disney y luego tiene toda la lógica del mundo que vuelva a jugarse allí, porque ya lo dijimos en su momento, Disney es la compañía que paga el mayor porcentaje de ingresos televisivos de ese gran contrato que tiene la NBA.
Claro. De NFL, nos lo van a contar Senabre y Ángel, Tom Brady va a hacer un documental muy parecido, o del estilo de lo de Jordan, ¿no?
Sí, estamos de enhorabuena, estamos en racha. Ya explicamos aquí que Magic Johnson y Kobe Bryant van a tener su documental, lo anunció Magic, y Tom Brady también. Se va a estrenar en 2021, va a ser de ESPN, se llama Man in the Arena, que es una frase de un discurso de Roosevelt y es también, bueno, un juego de palabras con la posición y con el deporte que practica Tom Brady. Y tenemos que decir, eso sí, hay que avisar a la gente que, y esto lo dice un fan de los Patriots y de Brady, Brady era muy bueno, es el Jordan de la NFL, pero no tiene la personalidad de Jordan. O sea, siendo un tío muy inteligente, muy simpático y muy mediático, ni tiene ese carácter, ni tiene la historia, ni le asesinaron al padre, ni se fue a jugar a béisbol. O sea, no va a ser tan bestia como el de Jordan, pero bueno, va a tener 9 episodios, que no sé qué les costaba hacer uno más, pero bueno, van a tener 9 y no 10 episodios del documental de Tom Brady.
¿Ángel?
Y en cuanto a la polémica, Juanma, porque Brady, claro, se habla mucho de él, pues también ha sido polémica. Se está forrando vendiendo consejos, productos de todo tipo de mantenerse joven a los 40 años. Claro, en el deporte más exigente físicamente seguramente del mundo, pues ahí está, en la más absoluta élite, con sus 40 años. Bueno, pues lo último que se le ha ocurrido es vender en Instagram, precisamente en la época que estamos y en plena crisis del coronavirus, un suplemento de inmunidad, que lo llaman. No está aprobado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, se llama Protect, y dice que, bueno, que es un durante 30 días por $45, te ayuda a activar el sistema inmunitario. Deja claro, porque lo obligan a dejar claro, que no está destinado a diagnosticar, tratar o curar ninguna enfermedad, pero claro, si te venden en esta época justo un suplemento para activar tu inmunidad, pues todo el mundo dice, buah, ya que voy, que dice Brady que esto cura el coronavirus. Bueno, pues no lo cura, y está siendo bastante polémico que Brady, con la pasta que tiene, se quiera forrar en esta época aprovechándose de la crisis mundial.
Ojo que desde que dejó los Patriots la está liando bastante, porque hace una, no sé si una semana o dos, fue noticia porque se saltó el confinamiento, sí, y estaba entrenando en un parque por ahí de Tampa, y la policía le tuvo que llamar, no lo detuvieron, pero le tuvieron que llamar la atención.
De todas formas, Ángel sigue sin ir al meollo de las noticias de la NFL. Esta semana hemos conocido
ahora, con la que han liado de Andre Baker y compañía,
que un jugador de la NFL ha demandado a una mujer y a United Airlines, la compañía aérea, por asalto sexual. Parece ser que la mujer se abalanzó sobre él, le acosó sexualmente y el jugador ha demandado por bastante pasta a la mujer y a la compañía por porque no respondió a la situación como debería, ¿no? Es de estas que le gustan mucho a mi amigo Pedro Martín, ¿no? A nuestro querido Pedrito,
sí.
De que allí se admite a demanda cualquier cosa, pero en este caso el jugador, que además no se identifica y que en el papel de la demanda aparece como John Doe, que viene a ser como Juan Español, es decir, es un alias, pues fue acosado sexualmente repetidas veces en el trayecto entre Newark, New Jersey y Los Ángeles.
Que un cornerback de la liga de los importantes, de Andre Baker, pueda acabar en la cárcel perfectamente, porque solo se le ocurrió a él y a otro jugador de la liga ir armados a una fiesta de lujo, que todavía se podían celebrar, sacar las pistolas y además de robar $70,000, robarles los relojes que llevaban todos ellos. Bueno, luego, ya para darle la vuelta a la historia, dos de ellos eran falsos, dos de los relojes, pero bueno, les han cazado, les han puesto 5 cargos de asalto con arma blanca, con arma de fuego y demás, y pueden acabar perfectamente en la cárcel un tío que está forrado y que por $70,000 se puede haber arruinado la vida.
Americans, gracias, sois muy buenos, gracias
a ti.
Un
siempre,
a todos.
Adiós, hasta luego. Antes de cerrar, titulares del mundo del motor. Carlos Miquel, hola. Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juan.
¿Por dónde pasa la actualidad?
Bueno, hay varias cosas. Primero, que sigue sonando el nombre de Alonso para Renault. El último ha sido Romain Grosjean, que fue piloto de Renault y que se iría encantado a la escudería francesa, que dice que por qué no, que no descarta el regreso asturiano. Y la web de Formula1.com coloca una quiniela en la que estarían Alonso, Vettel y Hülkenberg. Yo lo sigo viendo difícil, sobre todo a corto plazo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Respecto a Sainz, ha pasado una semana del bombazo y la semana que viene, aparte de intentar a comienzo de junio ya estar en walking para trabajar con el equipo, va a comenzar a rodar en kart, porque ya puede ir con solo un asistente a un circuito de kart y rodar a puerta cerrada. Así que va a poder matar el gusanillo y también sabe, como es muy listo, está muy bien asesorado, que ha cumplido un sueño, pero que va a tener que tener cuidado, porque Ferrari es un gigante que devora a sus pilotos, menos Raikkonen, que pasa de todo. Todos han salido bastante regular en las últimas dos décadas, incluido Schumacher, que le enseñaron la puerta, o sea, imagínate. Pero bueno, yo creo que lo va a llevar bien. Además, Fórmula 1, revés duro para la posibilidad de hacer Gran Premio de Estados Unidos en Austin. Hasta diciembre no habrá eventos de más de 2.500 personas permitidos en Austin, que estaba previsto para octubre. Esto va eliminando esas carreras, ese sueño de 19 carreras de Fórmula 1. Y hemos visto a los Márquez volver a subir a la moto en el circuito de Pons en Lleida, hacer el cabra con motocross. Está francamente bien Marc Márquez y muy contento. Y termino con las dos citas virtuales de este fin de semana. Por un lado tenemos la Indy All-Star Trophy, que es una carrera virtual en el circuito de Indianápolis. Este fin de semana se van a disputar Indianápolis y Mónaco. Fíjate qué pérdida, que no lo vamos a tener, pero lo vamos a tener virtual. Ahí van a estar Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Fernando Alonso, Montoya, Castroneves, Oriol Servià. Muy bonito el coche de Fernando Alonso, es un auténtico anuncio de Quimoa y parece un casco del piloto asturiano, a las 6 de la tarde. Y a las 7, el Gran Premio de Mónaco. 8 pilotos de Fórmula 1 actuales, se incorpora Bottas, y otro que se incorpora y es novedad es Luis Fonsi. Así que esperemos que el cantante pues no vaya despacito.
Perfecto, gracias. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo. 11:30 con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González y con la Bundesliga. Nosotros nos encontramos el domingo a las 12 de la noche en el Tertulión. Ahora, Beatriz Pérez Otín y La Noche. Gracias, disfruten, tengan salud, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.